Todos, buenos días a todos e a todas. Damos comezo hoxe a terceira sesión deste Congreso sobre a Luís Seoane, e como non podía ser menos, tratándose dun persoaxe que vivía entre dúas orelas e dos ámbitos de referencia como Luís Seoane, hoxe temos unha sesión, se se quere, especificamente argentina e nomeadamente porteña. Contamos para iso, en primeiro lugar, con Fernando Devoto, moi coñecido dos nosos colegas argentinos e tamén penso que bastante ben coñecido pola maior parte do público galego, porque ele é un compostelán de adopción, como gosta de denominarse. Non me vou estender devagar, simplemente dicir que Fernando Devoto é unha das grandes figuras da historiografía argentina, da historiografía latinoamericana, eu penso que da historiografía mundial. As seus ámbitos de interese son múltiplos e diversos, ele na actualidade catedrático de teoría de historia e historiografía da Universidade de Buenos Aires, ten realizado múltiples estadías como profesor convidado en varias universidades europeas e latinoamericanas. A maiores diso podemos dicir que é quizáis o grande inspirador, fundador ou refundador, se se quere, de escola de estudos migratorios argentinos, unha das, sen dúbida, das sobranceras, da máis importante das escolas de estudos migratorios, sobre todo do punto de vista histórico, no mundo. En función diso, ten adicado varias investigacións a este tema, empezando polos italianos na Argentina, continuando pola súa historia xeral da inmigración na Argentina moderna, multitude de artigos sobre teoría e historia das migracións, que teñen contribuído a que sexa, digamos, no tema migratorio un dos grandes mestres a nivel mundial e que, como tal, tamén ten estado en moitas ocasións con nos e ten influído en boa medida tamén o propio desenvolvemento dos estudos migratorios entre nós. A maiores diso, o profesor Devoto ten máis ámbitos de interese. Vou citar aquí somente dous, ainda que sen dúbida moitos máis. Un deles é a historia do nacionalismo do pensamento conservador de dereitas, un tema sobre o que ten varios ensaios dentro dos seus primeiros traballos, este último que coñecemos do 2002, que é o nacionalismo, tradicionalismo e fascismo na Argentina, o cal tamén lle abre toda unha serie de vías de interese sobre o eido da historia das ideas, un consumado especialista. Outra vía que o distingue precisamente o seu interese pola teoría de historia e historiografía, tema que tamén ten adicado múltiplos traballos. E, finalmente, tamén dicir que o profesor Devoto non só practica historia transnacional entre Argentina e Europa, senón tamén o ten feito, o ten practicado historia comparada entre Argentina e Brasil, fruto disso, pois, un traballo, penso que, pioneiro en moitos aspectos, como é unha historia comparada de Brasil e Argentina escrita en colaboración co profesor Boris Fausto. Ben, sen máis, deixo a palabra ao profesor Devoto, como sempre, é un placer tenerte entre nosotros, Fernando.
Bueno, gracias por la indudablemente demasiado generosa presentación que hizo José Manuel. Debo decir que me encuentro en ciertas dificultades con el tema y creo que don Ramón, en una forma de astucia, me colocó acá para hacerme leer a un conjunto de pensadores, intelectuales, artistas, que si no, tal vez no hubiera leído, y por eso le tengo que agradecer mucho. Pero yo creo que ustedes conocen mejor y más de estos personajes de los cuales yo voy a hablar aquí hoy, así que están en total libertad de enmendarme con relación a las cosas que yo vaya a decir. Y además, como recordó José Manuel, siempre me he sentido más cómodo estudiando a las derechas que estudiando a las izquierdas. Entonces, cuando aparecen nombres en las derechas, yo ya sé más o menos dónde ponerlo. A veces aparecen nombres en las izquierdas, bien, y me resulta más difícil. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, el lanzamiento militar, el 17 de julio de 1936, en el protectorado español de Marruecos, que al día siguiente se iba a prolongar a la península dando comienzo a la guerra civil, es uno de los acontecimientos centrales del siglo XX. Aunque el historiador puede encadenarlo con otros precedentes y sucesivos que le otorgan un sentido de mediano y largo plazo, no deja de ser uno de esos momentos en los que no solo los procesos históricos generales sufren una drástica aceleración y cuyos ecos resuenan con mayor o menor fuerza en todo el mundo, sino uno en los que la vida cotidiana de las personas es completamente modificada. En Galicia, lo saben ustedes mejor que yo, el alzamiento, creo que José Manuel dice que tenemos que dar golpe de Estado, no usar la palabra alzamiento, el alzamiento se impuso rápidamente y más que de guerra civil, se trató de una intensa represión que en el mismo 1936 conllevó cerca de un millar de fusilamientos solo en la provincia de La Coruña, que mostraban el tono de violencia exasperada, frenopática, por usar la expresión unamuniana, que iba a adquirir el conflicto. Un abogado laboralista, escritor, artista plástico, organizador cultural y militante político de la izquierda galleguista, Luis Seoane, lograba salir del encierro por la puerta portuguesa para embarcarse a mediados de octubre hacia la Argentina, en la que había nacido en 1910 y de la que había emigrado para volver a Galicia en 1916. Era una de las posibilidades de los vencidos, el exilio exterior, camino que siguieron otros de sus amigos, con los que compartía inquietudes estéticas y políticas, de Rafael Dieste, por ejemplo, a Arturo Cuadrado. Las otras alternativas eran el exilio interior, con o sin campo de concentración intermedio, o incluso la muerte. Dejaba atrás, en ese sentido, Seoane, todo un mundo al que volvería de manera imaginaria, con nostalgia, desde su destino porteño, ámbitos de sociabilidad, como las tertulias en los compostelanos cafés Derby y Español, amigos, historias y paisajes. Ciertamente, en Buenos Aires terminaría por reconstruirse una parte de aquel mundo cuando otros exiliados, más tardíos, comenzaron a llegar al Plata tras experiencias de exilio precedentes en Francia, por ejemplo, como es en el caso de Arturo Cuadrado, que llegaría desde allí en noviembre a Buenos Aires en noviembre de 1939 en el célebre Massilia, que creo fue evocado por Beatriz Arroyer, el vapor pleno de exiliados en tránsito y cuyo desembarco fue posible gracias a las influencias de Natalio Botana, el director de crítica. Otros siguieron otros itinerarios, como Rafael Dieste, que tras pasar por un campo francés y tras estadías breves en París y Montevideo, llega a Buenos Aires en 1940. Otros periplos interesantes son los casos de Lorenzo Varela, que tras una experiencia de exilio en México, llega a Buenos Aires en 1941, o de José Otero Espasandín, que tras estadías en Francia e Inglaterra, llega a Buenos Aires también en 1941. No hay, desde luego, uniformidades aquí. Por ejemplo, una figura que fue evocada ayer, Ramón Suárez Picayo, que había vivido activamente en Buenos Aires en los años 20, tras la experiencia en la República Dominicana de Trujillo, que fue uno de los destinos significativos del exilio, optó por Chile y solo recaló en la Argentina recién bien entrada la década de 1950 en los años posperonistas. En cualquier caso, las tertulias se reanudaron con viejos y nuevos concurrentes, la sociabilidad de los emigrantes o exiliados nunca es un calco de la del país de origen, se reanudaron a principios de los años 40, ahora en el Café Tortoni, aunque en una nueva configuración cosmopolita que incluía a exiliados de otras procedencias y argentinos. Y más tarde aún, yo sobre esto volveré, desde fines de la década de 1940, también se reanudaron los vínculos con los hombres del exilio interior, en especial con aquellos reunidos en torno a la editorial Galaxia, Ramón Piñeiro, Domingo García Sabel, Francisco Fernández del Riego. En una larga saga epistolar, como vamos a ver, también no estaba exenta de desencuentros, sobre todo con Piñeiro, entre Seoane y Piñeiro, desencuentros estéticos, subliminarmente políticos y en cualquier caso inevitables entre la mirada interior y la mirada exterior. Más allá de todo ello, lo que los itinerarios presentados sugieren es, en primer lugar, algo que ya conocemos por otros procesos. La experiencia de los exiliados se superpone en sus problemáticas concretas a los de los migrantes comunes. en especial en tiempos de restricciones como fueron los posteriores a 1930. Siempre se trata, para unos y para otros, exiliados, emigrantes, de encontrar un lugar al cual poder ir, de encontrar luego allí un trabajo en relación con las expectativas de cada uno y de hallar un ambiente de sociabilidad. En este sentido, se trata de algo que ya había entrevisto con claridad Alfonso Castelao cuando le expresó a su primo Somoza, años más tarde, durante el peronismo. Pero la reflexión valía también para los años de la Guerra Mundial y en lo que puede ser un contrapunto con el caso mexicano, pero también entonces con matices con el caso francés, que era otro de los lugares de exilio. Una frase que yo creo que resume bien la colocación o las opciones de los exiliados y sobre todo la característica de Buenos Aires, de Buenos Aires, de la Argentina. Castelao dice lo siguiente: siempre será preferible vivir en un país donde el pueblo es amigo a vivir en una nación en que el único amigo es el gobierno. Esta referencia podía ser entendida, de Castelao, como una alusión a las diferentes características de las comunidades de inmigrantes gallegos de cada país y a sus dirigencias, como también a la sociedad toda. De ese modo, el caso argentino, y no hay acá ningún etnocentrismo en lo que estoy diciendo, el caso argentino puede ser colocado bajo una óptica menos desfavorable que la que sugiere el simple estudio de las políticas migratorias, tan mezquinas y restrictivas desde comienzos de la década de 1930, o el de las sucesivas situaciones políticas triunfantes desde comienzos de la década de 1940, todas ellas entre hostiles e indiferentes hacia el exilio español, o también de la cerrada defensa de las corporaciones profesionales, médicos y abogados, por ejemplo, infranqueables a la hora de admitir el ejercicio de la práctica profesional a aquellos que poseían títulos extranjeros, o incluso la actitud de cerrazón que caracterizó a una universidad como la de Buenos Aires, que se resistía ahora a admitir el aporte de tantos científicos e intelectuales extranjeros. Entonces, un mundo que está cerrado, pero en compensación, para el exiliado existen otras posibilidades. Las restricciones migratorias podían ser eludidas si se contaba con los contactos adecuados. Las limitaciones para el trabajo en los ámbitos estatales podían sustituirse por las muchas oportunidades que existían en la economía privada y para el perfil de los exiliados que aquí nos interesa, esas eran en la industria editorial. Las editoriales les permitían obtener un ingreso, cosa que siempre es importante y que siempre se olvida, que es imprescindible para un exiliado, tanto como para un inmigrante, publicar sus obras y además desarrollar una actividad de promoción y divulgación cultural que a la vez que tuviese una función pedagógica más general, sirviese a las causas que defendían desde esa trinchera en la que se había convertido para tantos la, entre comillas, defensa de la cultura ante la considerada barbarie de los regímenes totalitarios europeos. Se trataba de preexistentes casas editoriales, también eso ya fue aludido ayer, como la editorial Atlántida, que cobijó a Rafael Dieste, a Ostero Espasandín y en su tiempo inicial en Argentina también a Castelao, o de nuevas editoriales en las que el aporte de exiliados, en especial, pero no solo españoles, y entre ellos los gallegos, en su creación y en su desarrollo fue tan valioso, de MC a Sudamericana, de Losada a Nova. Empero, no se trataba solamente de los espacios y las solidaridades políticas que los exiliados podían encontrar en la industria editorial y en el mundo intelectual argentino, se trataba también de aquellas que podían hallar entre los españoles ya afincados en la Argentina desde antes y en las instituciones comunitarias. Efectivamente, a diferencia de lo que ocurría en México, o en menor medida y con más matices en Cuba, o de lo que pasaba entre los italianos en la Argentina, donde la situación era más compleja, en Argentina, al menos sin mirada de sus grupos dirigentes y de sus instituciones, las simpatías hacia la causa republicana eran largamente mayoritarias. Las redes étnicas, entendidas en un sentido genérico de lazos a veces débiles, acompañados o cimentados por posibilidades ideológicas, por solidaridades ideológicas brindaban muchas posibilidades. Por ejemplo, en Atlántida, una editorial que incorpora a muchos exiliados, la presencia de un gerente español, Federico Rivas, parece haber desempeñado un papel decisivo. Del mismo modo que en la neonatal Losada lo hizo su propietario, Gonzalo Losada, otro español desde tiempo antes afincado en la Argentina. Losada daría espacio a los españoles exiliados, entre ellos Ciobanes, que comenzó a hacer trabajos para la editorial ya en el mismo año de su fundación, en 1938. Era también el caso de Sudamericana, en 1939, en el que los dos gerentes, también ellos españoles, y en especial el catalán Antonio López Llausàs, ofrecerían otras oportunidades. No se trataba ciertamente de espacios exclusivos, ya que entre los colaboradores se encontraban también exiliados de otras procedencias, aludió a Gervi Batista también este caso, por ejemplo en Losada, donde Giovanni trabajó como ilustrador, el director gráfico era un italiano antifascista, Attilio Rossi, que será una figura que tendrá una influencia significativa sobre Giovanni. Asimismo, como es bien conocido en los estudios de cadenas migratorias, los primeros llegados ayudan a los sucesivos de muchos modos. Ese podría ser el caso de Arturo Cuadrado, que a poco de su llegada entrará en MC, la editorial creada, y acá hay distintas versiones, pero según parece, por un argentino que financió la empresa, Carlos Menéndez Brown, y los españoles Mariano de Medina del Río y Álvaro de las Casas. Este último gallego exiliado puede haber sido el puente, junto con Ciobanes, para la incorporación de Cuadrado y del mismo Ciobanes, y para que la editorial debutase con dos colecciones con temática gallega, que eran Dorna y Orreo. La relación, dicho sea al margen, no fue muy lejos y terminó abruptamente a fines de 1942, cuando Cuadrado y Ciobanes decidieron retirarse de MC. Acá también tenemos versiones encontradas sobre esto. Una versión atribuye el alejamiento de Cuadrado y Ciobanes a la negativa de MC a publicar Torres de Amor de Lorenzo Varela por la militancia comunista del autor. Otra lo atribuye a la voluntad de los editores de publicar un texto del embajador franquista en Buenos Aires. Interpretaciones que pueden no ser necesariamente excluyentes y pueden enmarcarse en una cuestión más general de cambios en la estrategia editorial en relación con el mercado hacia el cual orientarse, que seguramente trataba de ser más amplio que aquel que tenían en mente los dos exiliados, al menos originalmente. En cualquier caso, Cuadrado y Ciobanes lanzarían al año siguiente su propia editorial, Nova, aunque quizás como resultado de la experiencia anterior, también con un registro temático mucho más amplio. Ese registro más amplio puede percibirse asimismo en la magnífica revista que crearían Lorenzo Varela, Arturo Serrano Plaja, que dicho sea de paso, llega a la Argentina gracias a Dieste, o sea, la persona que hace el puente para la llegada de Serrano Plaja es Dieste, y con la dirección gráfica de Ciobanes, que se llama De Mar a Mar, y el título ya es bien emblemático, y en la que colaborarían también Otero Espasandín, Arturo Cuadrado y Rafael Dieste, por referirme solo a los exiliados gallegos, pero también numerosos argentinos, de José Luis Romero a Eduardo Mallea. Apertura en colaboradores, pero también en temáticas, como lo sugiere el mismo titular de la revista, en la que es posible percibir tanto un clima de época, la universal lucha contra el fascismo, la orientación ideológica en esa etapa Frente Popular de Serrano y Valera, pero también quizás el resultado ambiguo de las experiencias precedentes del mismo Ciobanes en MC y yo creo también la de Lorenzo Varela en México, donde a ellos habían creado una revista, Romance, que terminó en un gran fracaso y ese gran fracaso tenía que ver con las tensiones, digamos, entre los exiliados españoles y el mundo cultural mexicano, lo que llevaba probablemente a una estrategia que, además de muchos sentidos inevitable, empujaba hacia establecer, digamos así, vínculos más estrechos o intercambios más estrechos con las comunidades, con las comunidades intelectuales de los países respectivos de llegada. Como vemos, el núcleo gallego se reagrupa incesantemente y lo hará en las revistas sucesivas, pero en una configuración siempre novedosa en la que aparecen interlocutores argentinos, a veces persistentes y a veces diferentes, al compás de los cambios políticos y culturales con sus derivas en los ámbitos de sociabilidad. Debe asimismo observarse que el apoyo a los exiliados también provenía de las instituciones comunitarias, españolas en general y gallegas en especial. Para el caso que nos interesa, por ejemplo, asociaciones y notables gallegos contribuyeron significativamente a sostener los ingresos de Castelao durante su estadía en la Argentina, y la mayor de todas las instituciones comunitarias existentes en Argentina, el Centro Gallego, brindó desde 1939 un soporte económico estable a Luis Seoane, del que él mismo siempre estuvo reconocido en tanto director por muchos años de la revista de la institución. Por otra parte, existían también otros canales menos visibles y conocidos, como aquellos simplemente familiares o parentales, y desde luego las redes de solidaridad política, en la cual la comunista era presumiblemente fuerte. Ellos podían en algún caso sumarse, como por ejemplo Lorenzo Varela, que estaba bien conectado con la red comunista y a la vez tenía a su padre viviendo en Buenos Aires, y que en cambio aparece menos vinculado con las instituciones comunitarias. Acá, como el texto es un poco largo, eventualmente si alguien tiene ganas después lo puede leer, tendríamos que colocar este pequeño retrato de estos exiliados gallegos llegando a Buenos Aires en el contexto de que es esa Argentina a la cual ellos llegan. Y yo diría que esa Argentina a la que llegaba Seoane era muy diferente de la Argentina que él había dejado siendo niño en 1916. También aquí soplaban los vientos de lo que Tulio Alperín llamó la tormenta del mundo. Un largo conjunto de motivos había ido acumulándose aún antes de la crisis de la Gran Guerra, y es bueno recordarlo para no ver a la cultura argentina simplemente como un reflejo de las tendencias y los ritmos europeos. Un conjunto de disidencias en el imaginario intelectual argentino desde la década del 10 que luego van a adquirir otras connotaciones en las décadas sucesivas. En los 20, y esto lo paso relativamente rápido, nosotros tenemos toda una serie de temáticas vinculadas al el advenimiento de la democracia honestamente practicada, el acceso de Yrigoyen al gobierno, con todas las secuelas revulsivas que generó entre las élites sociales y políticas, y otros factores externos como la Revolución Rusa, la llegada del fascismo al gobierno en Italia en 1922 y la dictadura de Primo de Rivera en España al año siguiente. Todo esto generó una serie de debates que afectaron, digamos así, al mundo de los intelectuales argentinos y afectaron también a los mundos comunitarios. Debates, pienso, en torno al problema del delito Matteotti o al confinamiento de Unamuno por Primo de Rivera. Asimismo, iba a empezar a circular una expresión fascismo en Argentina con un uso tan variado e impreciso que podía alcanzar a la fin de la década del 20 al mismo Yrigoyen, acusado de tal por el Partido Comunista Argentino y ensalzado por la misma razón por el encargado de negocios de Italia en Buenos Aires. No es que tuviera nada que ver Yrigoyen con el fascismo, estoy diciendo imágenes o atribuciones, etiquetas que empiezan a circular. Paralelamente circulan también otras expresiones que se suponía aludían o referían al maximalismo, imaginarios soviets instalados o a instalarse en la Argentina. En cualquier caso, en mi perspectiva y otras, y otras expresiones de disidencia total o parcial con la tradición liberal europea y argentina, y entre esas disidencias están los católicos integristas y los morrasianos argentinos, por mucho que comenzasen a hacerse sentir con más fuerza hacia finales de la década, no oscurecían un panorama en conjunto relativamente plácido, en especial si comparado con otros contextos. Era años en los que todavía era posible, por ejemplo, entre intelectuales y artistas, un cierto distanciamiento olímpico, una desencantada ironía hacia los rumbos que parecía tomar la civilización euroatlántica y donde las polémicas literarias eran sobre todo eso, polémicas literarias. Ahora, digamos, esto tiene, digamos, de todas maneras, un punto que me parece interesante, que fue un poco aludido ayer en las exposiciones de la tarde, que es que estos años 20 son también importantes para las comunidades, las comunidades de inmigrantes, o al menos, digamos, para los grupos dirigentes de las comunidades inmigratorias. Ahí hay una serie de diferencias que yo las voy a saltear entre cómo impacta el fascismo en la comunidad italiana y cómo impacta la dictadura de Primo de Rivera en la comunidad española. La diferencia sustancial está en que el fascismo es mucho más intervencionista sobre las instituciones de los emigrantes, pero que en cualquier caso este momento de los 20 genera una serie de reacciones variadas, y yo lo que yo llamaría una politización de las instituciones comunitarias españolas mayor que la existente precedentemente, y esto puede verse, por ejemplo, en dos lugares: es el renacimiento del Centro Republicano Español en 1924, que desde 1926 comenzará a publicar su periódico España Republicana, ahora con un perfil más netamente político y con un explícito anclaje en un mundo cultural laico de resonancias masónicas. Del mismo modo, el proceso puede verse, Hernán Díaz habló un poco de eso ayer, si miramos el problema desde el prisma que nos provee la Federación de Sociedades Gallegas, surgida en 1921. Entonces, esto me parece que signa algo, una tendencia de los 20 que se proyecta en los 30 y que explica por qué en el 36, cuando estalla la guerra civil, existe, al menos desde el punto de vista de las instituciones, esa fuerza, digamos así, en el apoyo a la República. Yo creo que en estas tendencias hay dos tendencias que me parece que van en paralelo. Una tendencia política republicana y una tendencia política nacionalista. Y yo creo que las dos crecen en los 20 y en la primera mitad de los 30, sea para el caso, sea para el caso de los gallegos, sea para el caso de los catalanes, sea para el caso de los vascos. Entonces, cuando nosotros llegamos a 1936, la fortaleza de ese mundo republicano no deriva solo de lo que podríamos llamar una tradición de izquierda, reformista, etcétera, que ciertamente ha crecido, sino que también deriva del fortalecimiento de los nacionalismos supestatales en el contexto de las instituciones comunitarias. Después acá tenemos toda una discusión que creo que planteó ayer José Manuel, que es cuánto esto afecta más allá de los grupos dirigentes y del activismo que existe en las instituciones. Y este es todo un problema. Las fuentes que se usan no sirven en general para contestar esto, o sea, los periódicos de las instituciones, los libros de las entidades, no nos dicen mucho, mucho más que sobre los mismos que participan, dirigen y combaten en esas instituciones. En cualquier caso, yo diría, por un lado tenemos esta tendencia en el ámbito de las comunidades emigrantes, y por otro lado tenemos en el conjunto de la cultura, la sociedad argentina, también un proceso en el cual yo soy de los que cree que la crisis, el impacto de la crisis, digamos, 1929-1930, por las fechas que son ciertamente imprecisas, el doble impacto que abre en la Argentina, por un lado la crisis económica mundial y por otro lado la crisis político-institucional, que culmina con un golpe militar autoritario, el golpe del general Uriburu, que afectó profundamente, los dos fenómenos afectaron profundamente a la vida cultural y política argentina. Por otro lado, esto es paralelo con la proclamación de la República en España y la intensa politización y conflictividad social consecuente. Si uno quiere explorar, si uno quiere ver, yo siempre digo algo, nunca entiendo bien la década del 30, una década muy complicada. Una década muy complicada la década del 30, la década del 30 argentina. ¿Por qué? Nosotros vamos a ver toda una serie de temas nuevos en esa década. Sobre todo si nosotros prestamos atención a un registro como que podríamos llamar el registro de los intelectuales, el registro de la cultura. Yo diría que hay como dos temas, ¿no? Un tema que viene de la Primera Guerra, que es la crisis de la civilización burguesa, a la cual se suma otro tema, y esta es la crisis del capitalismo. Y el inminente fin, digamos así, que muchos pronostican para el capitalismo. Y esto da lugar, sea a actitudes, digamos, desencantadas o de tipo decadentista, que signan un registro de la literatura de los años 30, y dan lugar también a la utopía revolucionaria, que lo ha estudiado Beatriz, ¿no? Por otro lado, que trae consigo la emergencia del intelectual militante y revolucionario con mucha fuerza. Solo menciono dos cosas. En el 32 se crea una unión de escritores proletarios. Poco después hay un nuevo sindicato de artistas plásticos con un manifiesto, entre los cuales está el escultor Luis Falcini, amigo estrecho de Seoane, que muestran cómo los tiempos han cambiado con relación, me parece a mí, a los años 20. En este clima, acontecimientos como el advenimiento de Hitler al poder, las agitaciones fascistizantes en París en febrero del 34, la revolución de Asturias en octubre del 34, refuerzan estos pronósticos de colapso, que tienen como dos respuestas, ¿no? Entonces, tienen una respuesta, dos utopías en el fondo. Tienen la utopía revolucionaria y la utopía no menos ilusoria, reaccionaria. Entonces, lo que vemos aquí, conformándose en este contexto, es un debate que signa de manera bastante visible a la cultura argentina de los años 30, que es el debate entre fascismo y antifascismo. En el terreno cultural, que tiene su proyección en el campo político en torno a derivas autoritarias, por un lado, que no llegan de todas maneras a concretarse inmediatamente, y frentes populares, por el otro. En esto también hay una discusión si los frentes populares son una, digamos así, un espejo de modelos políticos europeos, o si tienen una propia tradición, una propia dinámica argentina, más allá de que los rótulos sí sean rótulos de algún modo de importación. Ahora, si nosotros de esa década tenemos algunos problemas, ustedes saben, toda esa década hay fraude, no en todos lados, pero hay bastante suficiente fraude como para que los resultados electorales se puedan distorsionar. Pero si nosotros miramos las únicas elecciones argentinas en las cuales no hay fraude, el fraude es muy limitado, que la gente presta poca atención, son las elecciones de 1940, durante el gobierno de Ortiz, y vemos los resultados de esas elecciones. Radicales 45, conservadores 31, socialistas 8. Y vemos las elecciones de 1920, es el mismo mapa. Es decir, es como si en fidelidades políticas, por debajo de todo lo que bulle en el mundo de la cultura, en el mundo de los intelectuales, etcétera, uno tuviera como una especie de bajo continuo. Entonces, es difícil procesar las relaciones entre esas sostenidas fidelidades políticas, en las cuales la presencia de la izquierda es limitada, es evidentemente limitada, y lo que nosotros vemos en el ámbito del mundo cultural y del mundo del mundo de la prensa y en el mundo de las de los debates políticos. En cualquier caso, dejemos el bajo continuo, digamos, habría que pensar un poco más sobre eso y concentrémonos en lo que a nosotros nos interesa, y nos interesa porque se va a relacionar con los exiliados gallegos. Y es la reorganización, la organización de los intelectuales en torno a instituciones, a revistas, que de algún modo expresan en la Argentina lo que también vemos en el contexto europeo. El caso más conocido es el nacimiento, en 1935, de la Asociación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores, la llamada AIAPE, en cuya creación ciertamente juega un papel importante una figura que está volviendo de Europa, que ha vuelto de la Unión Soviética, que ha vuelto de París, que es Aníbal Ponce, y de algún modo el modelo de referencia es el Comité de Vigilancia de los Intelectuales Europeos, creado en París en 1934, y que es parte de otros comités precedentes, digamos así. Es decir, un mundo de los intelectuales que de algún modo se reúne bajo esa consigna. La IAPE se da una revista, la revista se llama Unidad, y el subtítulo de la revista era Por la Defensa de la Cultura, y esta revista Unidad, junto con el diario Crítica, serán de los primeros ámbitos en los que colaboraría Luis Seoane tras su retorno en Argentina. Hay un célebre dibujo en Unidad, que en el número de septiembre de 1937, de Seoane, que ilustra la tapa, que se llama Fascismo. Ciertamente, este reagrupamiento de intelectuales, que tiene una diferencia de todas maneras con el caso francés, y esa diferencia con el caso francés es que hay bastantes pocos profesores. Sí, el Comité de Vigilancia de París tiene una presencia académica muy grande. Acá esa presencia es bastante menor. Por supuesto que esto no es simplemente, como fue dicho, una especie de importar un debate europeo en la Argentina. Es decir, acá, Frente Popular, Reunión de los Intelectuales, etcétera, es también un instrumento político para hablar de lo que se empieza a denominar el fascismo criollo. Es decir, para usarlo como lo que podríamos definir es un arma intelectual para un debate que es un debate argentino. En cualquier caso, y yo me voy a empezar a apurar porque esto va bastante mal, en cualquier caso el tema del Frente Popular signaría la vida política en paralelo con esto que podríamos llamar el Frente Popular, el Frente de los Intelectuales, en la Argentina de los 30, con fórmulas de geometría variables condicionadas por factores internos y externos. Por poner un ejemplo, hay un famoso acto, el 1 de mayo de 1936, convocado originalmente por la reconstituida CGT, en la que participan radicales, democrogresistas, socialistas y comunistas. Y sobre este mundo cae, digamos así, la guerra civil. Ahora, yo creo que la guerra civil tiene un impacto mucho más grande que otros acontecimientos europeos, como la Revolución Rusa o la llegada del nazismo al poder. Y ello era porque en el caso de estos otros conmociones del siglo, lo que llegaba a la Argentina eran ecos de algo que ocurría en lugares lejanos, eventualmente exóticos, y de los que se tenían noticias a través de ocasionales viajeros, de algunos exiliados y sobre todo de los medios escritos, prensa o literatura argentina o extranjera. Y acá voy a decir algo que yo entiendo que puede abrir una polémica. Eran, por usar una distinción, experiencias conocidas, no vividas. Había algo que los retóricos antiguos llamaban memoria artificial, que lo llamó también memoria de repetición, y no con la memoria derivada de un conocimiento sensible. ¿Entiende? Una cosa es estar en Italia en 1925, otra cosa es estar en Buenos Aires y enterarse que hay un señor Mussolini que ha tomado el poder. Y lo mismo vamos a ver con el caso de la guerra civil. Entonces, esto es, pese a todo, un eco. ¿Cuál es la diferencia de la guerra civil? Que la diferencia de la guerra civil, me parece, es, además de otras cosas, que impacta mucho más en la cotidianeidad de la sociedad argentina. ¿Y por qué impacta en la cotidianeidad de la sociedad argentina? Porque hay demasiados españoles en esa sociedad argentina. Si ustedes toman el censo de la Ciudad de Buenos Aires, 1936, los españoles son casi el 14% de los habitantes de la ciudad, todavía, y son la comunidad en ese momento más numerosa. Es decir, ¿quién no tiene ahora ya un conocido, un vecino, alguien en la cuadra que está afectado por la guerra? Y afectado por la guerra, me parece, quiere decir, ante todo, una dimensión dramática cotidiana, de la cual no sabemos nada. O yo no sé nada, José Manuel sabe. Si una guerra, ¿qué despierta en una persona que está en el exterior inicialmente? Despierta la voluntad de saber qué pasa con sus parientes, qué pasa con sus familias, con sus amigos que quedaron allá. De esto no sabemos casi nada. Tenemos un relato épico, que está muy bien, el relato épico. Es decir, cómo esta guerra es vista como una guerra ideológica, como un escenario de confrontación, de confrontación mundial. En cualquier caso, yo lo que creo es que tres cuestiones. Claramente los republicanos fueron hegemónicos, me parece. Fueron hegemónicos. Hegemónicos, es el apoyo a los republicanos, ¿no? En la opinión pública argentina, en las comunidades, en las instituciones comunitarias, para ser más, más exacto. Ahora, segunda cosa. Me parece que reducir el problema a republicanos contra nacionales es simplificarlo. Creo que tenemos también una serie de zonas grises ahí, de las cuales sabemos bastante poco. Pero el hecho, por ejemplo, de que el Centro Gallego, que era la institución que contaba, una institución que tenía 80.000 miembros, y es una institución que cuenta, no es una sociedad de 300 miembros, está 2 años sin definirse, entre el 36 y el 38. Entonces, hay también una zona gris, cuando se produce la victoria de la izquierda en las elecciones del Centro Gallego. Entonces, nos muestra que hay también un universo que, por un lado, puede decirse, bueno, la guerra es algo que no debe afectar a nuestras instituciones. Tenemos que mantener un nivel de baja tensión ideológica, de manera tal de que las instituciones no se fracturen, pero también va al encuentro de sensibilidades que efectivamente, más allá de las dimensiones personales, podían estar distantes del conflicto. Yo siempre digo una cosa, ¿no? José Manuel ya me lo ha escuchado demasiadas veces. Los inmigrantes no se van a otro país a redimir la patria de origen, ni tampoco a redimir la patria de adopción. Se van a tratar de labrarse un futuro, un personal, con el trabajo, duro. Entonces eso siempre debe ser un poco considerado cuando nosotros vemos este universo de discursos, de debates, de polémicas. Ahora, esto en relación con lo que podemos llamar la capilaridad de la guerra. Lo otro es la guerra y el mundo intelectual o cultural argentino. Y ahí yo creo que el eco tan importante de la guerra civil tiene que ver con que los vínculos entre el mundo intelectual argentino y el mundo intelectual español eran mucho más fuertes de lo que muchas veces hemos dicho. París era un faro, pero con París no se podía dialogar. España eran primos. Entonces el diálogo, la Gaceta de Madrid y Martín Fierro, el diálogo, la polémica, lo que ustedes decían, mostraba que había, me parece, que hay todo un capítulo ahí de vínculos personales, políticos, intelectuales, entre el mundo cultural argentino y el mundo. Es una hipótesis, es una línea de explicación. Bueno, republicanos mayoritarios en el consenso, aunque siempre hay que recordar que entre los partidarios del bando nacional teníamos a los nacionalistas de distinto tipo, a los periódicos a ellos asociados y también a los católicos, que se inclinaron muy mayoritariamente hacia los nacionales, ya que creían finalmente haber hallado al príncipe cristiano que con su cruzada revirtiese la decadencia del mundo occidental. Ese príncipe que les costaba tanto identificar en Mussolini y Hitler, en relación con este ya era imposible eso de la encíclica papal del 37. Con todo, no dejó aquí de haber disidencias en las cuales los vascos nacionalistas católicos y republicanos no dejaban de mostrar las contradicciones inherentes a la idea de cruzada, o visitas como de Jacques Maritain en 1938, o la muy feliz designación por la República de un católico moderado, como era Osorio y Gallardo, como embajador en Argentina en el 38, no recuerdo mal. Por otro lado, este apoyo, digamos así, o este clima prorrepublicano también hacía brecha en lo que podíamos llamar genéricamente las clases altas argentinas. Y yo digo, acá tenemos por lo menos dos ejemplos, el de Carlos Saavedra Lamas, el ministro de Relaciones Exteriores de Justo, o uno que ha evocado Tulio Alperín, que es el de Mariano Castex, el profesor de la Facultad de Medicina, que eran republicanos pese a sus intereses, uno diría. También era prorrepublicano todo el mundo cultural, mayoritariamente republicano, la prensa, sobre todo la prensa vespertina, La Razón, Noticias Gráficas, y desde luego ese puntal de la causa republicana que es Crítica. Sobre lo que se ha dicho, hay una tesis de Silvina Montenegro sobre la guerra civil, que las imágenes, que en un estilo truculento transmitían una sensación de violencia inaudita de parte de los nacionales, o sea, creo que en Crítica no es importante el texto, sino la ilustración de la guerra, parece haber jugado un papel importante en la movilización de sectores antes poco involucrados con la causa republicana. De todas maneras, también aquí, como entre los inmigrantes, están las terceras posiciones, que están entre una simpatía por la tradición laica republicana y el temor a la revolución social. Y en esa ambigua situación parece haber estado el diario La Nación, por ejemplo, y estaba el mismo gobierno argentino, ¿no?, dividido en torno a la cuestión, dividido los ministros en torno a la cuestión de, por lo menos, con diferencias, probablemente entre Justo y Ortiz, pero dividido en relación con la cuestión de el apoyo a la República. En cualquier caso, lo que hay que recordar es que la Argentina, aun si con ciertos niveles de frialdad y hostilidad, mantuvo el reconocimiento del gobierno republicano hasta su final. Es decir que esta era una especie de neutralidad política, pero acompañada de relaciones interestatales en las cuales efectivamente el gobierno se mantuvo en los hechos cerca del gobierno legal, digamos así. Ahora, alteró, porque nosotros tenemos esta idea, ¿no? La guerra civil es como una eclosión. ¿Alteró esto la dinámica política argentina? Bueno, yo diría que doy dos ejemplos. Diría, la guerra, pese a todo, era algo que ocurría en España, salvo para los familiares o luego los exiliados. Encontré en una reciente recopilación de Andrés Viso sobre el antifascismo argentino, un manifiesto que me pareció muy revelador, de una Unión Universitaria Argentina, el manifiesto de 1938, dice así: no pasarán el Riachuelo, no entrarán en la capital federal, no conquistarán la mayoría de la Cámara de Diputados de la Nación, no impondrán la legislación reaccionaria y fascista que preparan, no despojarán al pueblo argentino del sufragio universal. Esto es muy distinto del asedio de Madrid, son dos cosas distintas. No se niega la violencia que existe en los 30, que también existió en los 20, no se niegan violencia contra grupos, la huelga de enero del 36, por ejemplo, violencia entre los intelectuales, conflictos en la universidad, etcétera. Pero esto no es la guerra. Aunque un español llegara a la Argentina y escuchara fascismo, antifascismo, etcétera, etcétera, no era la situación o el clima europeo y, por supuesto, español. Lo segundo es que la guerra ¿Qué lección deja? Y ese es un tema interesante. Hay lecciones de las derrotas. Puede haberlas o no. Por poner un ejemplo, de la guerra, del resultado de la guerra, se podían sacar argumentos a favor de la construcción de un frente popular o argumentos en contra. Por otra parte, los desencuentros entre los sectores republicanos durante la guerra y los sucesivos debates en torno a las responsabilidades respectivas, y en especial en torno al tema de la ayuda a los refugiados, la Sere y Jare, el famoso yate ahí, el cual se apropó Indalecio Prieto, etc., generaban una imagen controversial. Y es interesante que el periódico socialista La Vanguardia publicase las polémicas cartas que se cruzaron Indalecio Prieto y Juan Negrín. Polémicas, todas ellas que también influían entre los mismos exiliados, como lo iban a mostrar nuevamente las amargas reflexiones de Castelao al respecto. Por otro lado, y en contradicción, en tensión con esto, también se podía extraer otra conclusión de la guerra. Y esa conclusión es que no se iba a poder derrotar al fascismo sin los comunistas. Una conclusión que muy tempranamente la había, y perdonen que hable de algo, algunos que conozco un poco mejor, la había extraído ya Carlos Rosselli en el 34, después del advenimiento del nazismo al poder. El fascismo es un fenómeno internacional, la respuesta tiene que ser internacional y sin la Unión Soviética no se puede. Entonces, nosotros vamos a encontrar, por un lado, todas las desconfianzas que van a signar los años que vienen en torno a la cuestión del comunismo, y en muchos la idea de que finalmente, sin el comunismo, y acá sin el comunismo quiere decir sin la Unión Soviética, el nazismo no va a poder ser, vencido. Ahora, yo diría que acá, en lo que puede interesar para nuestra discusión, es que uno de los problemas que se plantea la Argentina luego de terminada la guerra civil es un problema de periodización. Y este problema de periodización tiene dos cuadros. Uno es externo, que es lo que pasa en el contexto de las alianzas europeas, y otro es interno, cómo evoluciona la política argentina. Entonces, haciendo una cosa muy esquemática, yo diría que tenemos un clima Frente Popular hasta el 39. Tenemos un momento, 40-41, asignado por el anticomunismo y por la ruptura del frente de los intelectuales, digamos así, antifascistas en dos, que es lo que coincide externamente con el pacto Ribbentrop-Molotov, e internamente coincide con la deriva, digamos así, autoritaria y fascistizante, si se quiere llamar así, del gobierno de Castillo. Entonces tenemos como ese momento, 40-41, al cual sucede otro, en el cual lo que podemos llamar el mundo del antifascismo se vuelve a reagrupar, que es el momento 43-45. Entonces, cada iniciativa editorial que van a llevar adelante los exiliados gallegos tiene que ser colocada en ese cuadro. Si no, se hace difícil entender bien el posicionamiento de ellos, en el campo intelectual argentino. En cualquier caso, lo que la Segunda Guerra Mundial abre es, por un momento, no un juego entre dos, sino un juego entre tres. Y ese juego entre tres son, las llamaban, Córdoba y Turburu, creo que las plutocracias capitalistas, el socialismo y el nazifascismo, la pseudodemocracia, etc. Ese juego entre tres da lugar a que tengamos, por un lado, un universo de intelectuales, que es el universo en torno a la AIAPE, y otro universo de intelectuales en torno a Acción Argentina, que va a dar lugar a su vez a sus propias expresiones, y va a ir en paralelo, porque no es el órgano oficial, ¿no?, de la aparición de periódicos como Argentina Libre o Italia Libre, etcétera, etcétera. Entonces, este mundo que sigue andando y que me lo cargo antes de que me cargue a mí José Manuel, es un mundo problemático, en movimiento, en el cual llegan estos exiliados gallegos. Yo lo que creo es que más allá de una colocación laboral que es ecléctica, como todas las colocaciones laborales, la inserción de estos exiliados es en el mundo de la izquierda antifascista en la cual los comunistas eran fuertes. O sea, entre la opción, digamos así, Argentina Libre, en Argentina, Ayape, los intelectuales gallegos están cerca del mundo de la Ayape, no del de Acción Argentina. Pero eso, de algún modo, se reconfigura, me parece, a partir de la reconstitución de la alianza de los intelectuales antifascistas con la invasión, digamos, no solo por eso, pero, digamos así, la invasión de Alemania, la Unión Soviética, en octubre del 41, va a tender a nuevo a un intento de recomposición. Y yo creo que cuando vemos dos iniciativas, como son De Mar a Mar, por ejemplo, 42-43, o Correo Literario, 43-45, Correo Literario que lo dirigen Varela, Cuadrado y Seoane, aquí ya tenemos diferencia, ¿no?, entre Cuadrado por un lado y Varela por el otro. Esto coincide con ese momento de nueva recomposición amplia del antifascismo argentino y, por ende, recuperan estas revistas. Si nosotros miramos los colaboradores, ya tenemos un mundo amplio. Tenemos un mundo que va de Mallea, Horacio Butler, que ambos eran de Acción Argentina, a figuras como Frontini o Cayetano Córdoba y Turburu, que eran figuras en torno a la IAP. Entonces, este clima apaciguado también se ve en la colaboración, hay otras explicaciones, ¿no?, en las colaboraciones de Lorenzo Varela en Sur, que son colaboraciones del año 43, si yo no recuerdo mal, en los distintos comentarios y colaboraciones, aunque ahí también está figuras como Bianco o María Rosa Oliver, que podrían ser una vía. Uno lo puede ver, este mundo que ya es un mundo amplio, digamos, es una especie de antifascismo amplio, en el homenaje que se le hace a Seoane en 1944. En ella, además de los amigos españoles de Seoane, aparecen nombres tan variados como los de Eduardo Mallea, Julio Pairó, Pedro Enríquez Ureña, José Luis Romero, Luis Bogisone, Adolfo Beloc, junto a Luis Falcini, Córdoba y Turburo, José Bianco o Antonio Berzi. En cualquier caso, yo quisiera hacer dos consideraciones generales en relación con la colocación de los exiliados gallegos. Y yo diría la siguiente. La primera es que las configuraciones, los deslindes, los vetos y las exclusiones no coinciden necesariamente si tomamos en cuenta tres mundos: el de los políticos, el de los artistas y el de los exiliados. No se cortan igual esos tres mundos. En estos dos últimos casos, con los artistas, incluso con relación a los artistas comprometidos y o revolucionarios, los grados de apertura parecen haber sido mayores que para aquellos que operaban sin esa mediación en el terreno de la política y del debate de las ideas. La segunda es que la condición de exiliado había generado solidaridades en su mismo origen, que no habían pasado tan centralmente por las cesuras que imponían los alineamientos dentro del campo político argentino. Y asimismo no acumulaban los rencores y rencillas provenientes de épocas precedentes. De este modo, y hasta cierto punto, los exiliados gallegos que hemos seguido hasta aquí, y en especial Luis Seoane, pudieron haber jugado un papel de puente entre las distintas almas de la cultura democrática y antifascista argentina. Y recuerdo también que Seoane también era un puente entre la vida cultural de la colectividad gallega y la vida cultural argentina. Ahora, sobre este mundo cae una sorpresa. Y esa sorpresa, como ustedes saben, es la victoria de Perón en febrero de 1946. Porque uno puede decir, los años del 43 y 44 eran duros, pero eran duros en la Argentina, una Argentina que iba a contramano, o sea, una Argentina que parecía hacia alguna forma de fascismo, mientras el mundo, el fascismo iba a ser derrotado. Entonces, acá yo creo que la cuestión tiene que ser colocada en una cuestión de perspectiva. Para un exiliado en Buenos Aires, 1945, ¿qué era? Era el triunfo posible del antifascismo argentino, lo que se va a llamar la Unión Democrática, que creían que iban a ganar. El posible desbarranque del franquismo como consecuencia del cambio de la situación internacional. Entonces, era un mundo de expectativas favorables. Expectativas que cambian o empiezan a cambiar en febrero del 46. Y ahí, yo lo que diría es que creo que es evidente que el peronismo no era el franquismo, que su grado de, o el fascismo, y que era un régimen represivo, con tonos represivos, con una discursividad amenazante, etcétera, pero era más laxo en la práctica. Está el testimonio de Nicolás Sánchez Albornoz, ¿no? Lo escribió, que vivió bajo los dos regímenes, escapó de acá, vivió acá y comparaba claramente de manera muy favorable el clima, no hablando de las ideologías, el clima político que se podía vivir en la Argentina peronista con relación al clima político que se podía vivir en la España franquista. Eso no significa que la llegada del peronismo provoca distintos impactos sobre los exiliados. Primer impacto, van a tener que seguir en el mundo editorial. O sea, no hay apertura de las agencias estatales. Y esto es un mundo frágil, ¿no? Son frágil desde el punto de vista de los recursos que provee, más allá de que esta industria editorial argentina sigue creciendo y sigue en expansión. Segunda cuestión, me parece, es que iban a tener que convivir con un régimen que, sobre todo en los primeros años, hace todo tipo de gestos hacia la España franquista. Entonces, un clima, yo diría, desalentador. Si uno lo pudiera resumir, le agradezco a Ramón que me acercó el texto, un texto de Francisco Ayala, que es del 49, que se llama ¿Para quién escribimos nosotros? Que es un texto amargo, que refleja, dice, ¿dónde está nuestro público? ¿Dónde estamos nosotros los exiliados colocados? Que sugiere cerrar el trauma de la guerra civil, digamos así, y bueno, hacia adelante, pero que dice algo sobre la Argentina, que yo creo que retrata muy bien esta Argentina peronista. Y dice así, ¿quién está hoy libre en él, está diciendo la Argentina, de posible falla a los ojos del perfecto patriota? El uno porque es judío y basta, el otro porque su apellido es extranjero, aquel por no haber nacido en la línea de la frontera o haberse educado en Europa, aquel otro porque tuvo un tiempo veleidades socialistas o porque sirvió a la oligarquía y al capitalismo internacional, el demás allá porque es hermano de fulano o porque él mismo, etc. En resumidas cuentas, todo el que no sea un resuelto partidario del gobierno atrae la sospecha de pertenecer dentro de la nación al partido nefando e impreciso de la antipatria. Entonces, este es un clima que no, en el cual no va la vida, pero no es un clima, ciertamente, en el cual los exiliados puedan sentirse cómodos. ¿Y cómo sabemos esto? Porque se empiezan a ir, así de sencillo. Ayala, poco luego de esto, se va a Puerto Rico, inicialmente. Rafael Dieste, aprovechando un viaje a Europa, se instala por un tiempo en Cambridge, en Inglaterra. Otero Spasandín se va a Estados Unidos, le va a enseñar en una universidad hasta el final de sus días. Lorenzo Varela se va al Uruguay. A mí no me resulta tan claro que eso sea un exilio, lo de Varela. Y la versión no oficial es que es un exilio, ¿no? Digamos así, de algún modo. Pero al menos en la correspondencia que yo he podido ver, Varela está casi siempre entre las dos orillas. En el 48 está en una muestra de Giovanni, los ve Eugenio Granel juntos. En el 49 de nuevo está en Buenos Aires. O sea, es más una cuestión de ida y vuelta. Ahora, este mundo de exiliados gallegos que se ha reconstruido aquí y que se mantiene unido a través de distintas iniciativas editoriales, periodísticas, etcétera, de ámbito de sociabilidad, se dispersa con el peronismo. Queda Giovanni. Queda Cuadrado también. ¿Sí? ¿Y cuál me parece que es la respuesta? La respuesta es, esto es una hipótesis, digamos así, la respuesta es el establecer los vínculos con el exilio interior. O sea, las cartas de Giovanni, si no ustedes me corrigen, con Carlos Maside, con Otero Pedrayo y con Fernández del Riego, las más antiguas datan del 47, que se conservan. Por lo menos eso es lo que, con el caso Fernández del Riego, empiezan en el 47. No sé si en los otros casos hay anteriores, pero una de las cartas de Giovanni Fernández del Riego parece indicar que él no tiene noticias de lo que está pasando mucho en este mundo. Entonces, el mundo de exiliados se dispersa y, digamos así, la red, de algún modo, de Giovanni se reconfigura sobre tres patas. Una pata que es ahora Argentina, centralmente, en Buenos Aires, revistas como Imago Mundi, o Realidad, antes, etcétera. Una pata que ya la presencia española sigue existiendo, pero ha disminuido. La pata comunitaria, la pata de la colectividad gallega, y los vínculos con el exilio interior. Entonces, esta reconfiguración también va acompañada en los años 50 por otra decepción. Y esa decepción es la percepción de que el franquismo va a durar. Entonces, la percepción de que el franquismo va a durar, acompañada a la probable percepción de que el peronismo también iba a durar, son los que a mí me parece signan esa fase tan melancólica de Giovanni en los años 50. Un Giovanni que en el 49, asistiendo al Congreso Mundial de la Paz de París, promovido por los comunistas, sin que él fuese, yo me da la impresión que no era comunista, sino más bien alguien cercano a ese ambiente, para en Vigo, donde está unas horas, primer contacto con Galicia. Entonces tenemos otro en el 60, que también es un poco más largo, y después tenemos el triunfo, digamos así, de 1963. Pero bueno, también en Giovanni lo que vemos es una lenta aproximación, ¿no? Una lenta aproximación. Retoma la correspondencia, retoma lazos con este mundo gallego, en el marco de esa enorme nostalgia, ya que muestran sus cartas. Solo agregaría dos cuestiones más antes de ir hacia la conclusión, y esto es que todo este grupo de exiliados, aún si el peronismo parecía no meterse con los extranjeros, y no meterse con los extranjeros en tanto no se metieran en la política local, aunque eso estaba en tren de cambiar en 1954, el peronismo había creado un partido peronista de los extranjeros, porque los extranjeros iban a ser nacionalizados compulsivamente, por lo que eso establece la Constitución del 49. Entonces, probablemente esa situación era una situación que estaba en tren de cambiar. Estaban todas estas escaramuzas. Norberto Frontini escribe a Giovanni diciendo que el diario Democracia lo había puesto en un índice, en una lista llamada de la traición, etc. Todo este tipo de... Varela trata de dar una conferencia en la Hebraica, llega la policía. O sea, aunque el peronismo daba más espacio, digamos así, con relación al mundo cultural que al mundo político, no dejaba también de una cosa de tira y afloje, ¿no? Una cosa de tira y afloje, de tira y afloje permanente. Dos cosas, esto se me desordenó. Una es, ¿cómo ven al peronismo estos gallegos, o este mundo gallego, ¿no? Y tengo dos referencias, me gustaría tener más. Frontini a Giovanni, 1949. Frontini no es gallego, es lutano, ¿no? Querría huir de esta ciudad tan llena de falsedades y tan gruesa. No lo digo por señoritismo de gusto, lo digo por cansancio de estar entre gentes pesadas e inmorales. Por más que uno se aísle entre sus iguales, la boñiga del contorno huele de manera insoportable. provincianismo, chatura, etc. Lo mismo que dice Giovanni en el 55, ¿no? Comentábamos la otra noche, la banda de gángster, aunque sea nos hemos sacado a esta banda de gángster, esa definición que da el peronismo, de encima. Retomo el hilo para ir hacia la conclusión. Y este hilo sería el siguiente. Si nosotros lo centramos ahora en ese Giovanni de los años 50, yo creo que ese Giovanni de los años 50 ve, por un lado, un fracaso de su pedagogía galaica, digamos así, o se queja. Estoy orgulloso de sentirme hermano de estas gentes, pero los creo incapaces de un esfuerzo colectivo por Galicia. No sienten más entusiasmo que para el comercio. José Manuel ha estudiado cómo Castelao cambia, ¿no? Primero decía, los emigrantes no sirven para nada, después la Galicia ideal está en la emigración. Y acá en Ciudadanos tenemos un poco una cosa como al revés. O sea, lo que tenemos es un enorme entusiasmo y una sensación de decepción que puede vincularse con lo de Ayala, para quién escribimos nosotros, etcétera. Aunque él siga haciendo cosas como el programa radial, Galicia Migrante, el periódico, etcétera. Quizás parte de esta decepción también tiene que ver con otro elemento, que es un elemento sobre el cual se puede discutir, que es que las colectividades están cambiando, porque la emigración de la segunda posguerra es una emigración en parte, lo dijo ayer José Manuel, socializada durante el franquismo. Entonces la distancia entre los exiliados y los emigrantes probablemente se amplía, aunque sea esa distancia se amplía en el sentido de sensibilidades de unos y de otros. Entonces, los amigos que se han ido, el peronismo en la Argentina, el franquismo que va a durar, la comunidad gallega, donde Giovanni ve esas continuas luchas en el centro gallego, ve de manera muy negativa el primer congreso de la emigración gallega que se hace en Buenos Aires en 1956. Yo creo que la respuesta a eso es volver, ¿no? Y se expresa en esto, una carta de Carlos Macide: no queremos decirte de toda la envidia que sentimos por estos días, nosotros que hubiésemos querido pasar toda la vida en Galicia y conocer al mundo a través de ese pueblo, que es un modo de conocerlo más hondamente. Ahí trabajáis y vuestro trabajo, aún en el silencio, tiene un destino. Nosotros, si lo hacemos, ya no tenemos un pueblo con el que comunicarnos. Así pasan los años para los exiliados y los itinerarios de cada uno se hacen de todas maneras de nuevo diferentes. En la medida que el ambiente represivo se hacía menos rígido en España, algunos comenzaron a volver o volverían luego. Otros, en cambio, permanecerían en el exterior indefinidamente y otros, como Giovanni, se aproximaban paulatinamente. Sin embargo, cuando Giovanni, en 1963, hace esas 12 grandes exposiciones en Madrid y en La Coruña, en la de La Coruña va a asistir todo el grupo de Galaxia, o sea que hay una reconciliación ahí entre el mundo del exilio exterior y del exilio interior. Si uno no supiera más nada, a partir de ahí hubiera dicho, Giovanni está en el 60, como estaba, como vino Dieste, ¿no? En el 64 está viviendo en Galicia. Y sin embargo, Giovanni no vuelve, o empieza a ir y volver. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Giovanni, en la Argentina posperonista, ahora sí tiene todas aquellas oportunidades que no tenía en la Argentina peronista. Y esto convierte a Giovanni en un pintor de éxito, en un lugar que, como él mismo lo define, es una de las 3 o 4 capitales de arte del mundo. Y entonces está de nuevo Giovanni, curiosamente, en el lugar del emigrante. La nostalgia por volver y los éxitos alcanzados en el país de recepción. Y entonces esto, que me parece, vuelve a complejizar la perspectiva de Giovanni y hace que Giovanni se mantenga, digamos, y aquí como sabemos, pero se mantenga como una persona entre dos mundos. Ahora, esa forma de estar entre dos mundos, que es lo que yo de algún modo más o menos confuso quise presentar aquí, fue muy distinta en los distintos momentos de Giovanni como exiliado en la Argentina. Gracias.
Bien, muchas gracias, Fernando, por esta conferencia tan brillante, tan llena de matices y de sugerencias. Te damos de paso la bienvenida a la historiografía gallega.
Gracias.
Y, bueno, tenemos como 10 minutos, creo que tenemos una pausa a las 11:30, ¿no? Tenemos un cuarto de hora, 20 minutos para preguntas. Penso que el relatorio fue muy rico en sugestións, si hay cuestiones o matizaciones. Pilar.
Bueno, cuando el Pelín lo presenta, empiezo por la última, si son las tres, ¿no? Porque es la más fácil. Lo presenta como es un poco la forma argumentativa de Alperín, ¿no? Que es el ejemplo que evita la uniformidad, ¿no? Que evita la uniformidad, ¿no? Es decir, el ejemplo que te dice, bueno, las cosas son más complicadas, ¿eh? Ahora, yo creo que en el caso de Castex hay una explicación muy fácil. Vasco. Hay una explicación rápida, entonces, donde eso actúa como un elemento diferenciador en su comportamiento. O sea, él está con la República por vasco y porque los vascos están con la República. Es una hipótesis, yo no he visto la correspondencia del doctor Mariano Castex, ¿eh? Pero esa sería... lo que sí creo es que hay una tensión para todo este mundo cuando uno mira a las personas en acción argentina, ¿no? Que está Houssay, Mujica, Lainez, entre escritores, científicos, etcétera. Ve todo un mundo de personas moderadas. Esas personas moderadas necesitaban un mundo ordenado. El mundo del 38, 39, del 36 en adelante no es un mundo ordenado, es un mundo complicado, en las cuales para alguien que sea un liberal... Lo que ve como sus enemigos internos son por ahí aquellos con los que se ve obligado a simpatizar en el mundo externo. Es decir, los republicanos españoles, ¿qué son? Son una causa noble, pero también son los rojos. ¿Y los rojos quiénes son? Son los que están haciendo huelga acá, los comunistas, etcétera, etcétera. Entonces, ese mundo es un mundo para el universo, creo yo, de moderados, lo que explica también un poco quizás el comportamiento de la nación, ¿no? Ambiguo en contra. Entonces, cuando el mundo cuando toma claridad, con el pacto Ribbentrop-Molotov, ahí toma claridad, esos son años en los cuales, bueno, están los totalitarismos de allá, están las democracias de acá. Después se vuelve a mezclar y después toma de nuevo claridad otra luego de la Segunda Guerra Mundial, con otra polaridad, ¿no? Eso sobre Castex. Sobre la cuestión española, yo lo que digo es, a mí me parece que sabemos bastante, bueno, inicios de siglo, ¿no? Los vínculos, la presencia muy fuerte española, digamos 1910, la presencia de los medios periodísticos, de Unamuno, Ramiro de Maeztu, regeneracionista, etcétera, etcétera. Tenemos esa presencia. Después tenemos esto de los 30, y yo diría que necesitaríamos seguir un poco más la fase intermedia, que a mí me parece relevante, pero no lo sé, no lo he dicho. Creo que hay una investigación ahí a hacer, no una investigación genérica sobre personas, sino una generación sobre tramas interpersonales, ¿sí?, que se construyen entre el mundo cultural español y el mundo cultural porteño, por lo menos. La tercera cuestión. Dieste vuelve, ¿no? 54. Vuelve a Buenos Aires, a la editorial Atlántida, donde había salido. ¿Por qué vuelve? Porque no le ha ido bien. Ha trabajado un tiempo en Cambridge, después ha ido a Monterrey, ha trabajado en la universidad, después vuelve a la Argentina peronista. Es decir, también los exiliados están condicionados por las posibilidades y oportunidades que les aparecen. En cambio, en el caso de Suárez Picayo, creo que su retorno sí tiene que ver con las opciones en el mundo posperonista. Las opciones, o cómo puede ver las opciones políticas en el mundo posperonista. También uno podría decir, no lo quiero presentar así, no quiero disminuir la dimensión ideal que estas personas tienen. Pero uno podría decir, también el retorno de Dieste se explica, y el de Ciudadanos no, porque Dieste no es exitoso. No es exitoso, quiero decir, en lo que allá la llamaba, para quién escribimos, cuál es el reconocimiento que tenemos, etcétera, etcétera. Y Ciovanes sí. ¿Eh? Pero las cosas seguramente son más complejas, más complejas que eso. ¿Eh? Pero hay una dimensión de posibilidad en todas las personas, y en los exiliados los márgenes de posibilidad suelen ser menores. Uno solo recuerda experiencias más tardías de los argentinos. ¿Cuántos argentinos querían estar en México, querían estar en Venezuela, hubieran tal vez querido estar en otros lugares? Uno está donde puede estar, donde los contactos de algún modo lo llevan, y después ahí trata de construir un cierto itinerario. Mirándolo, por ejemplo, con los italianos, que vienen paralelamente, no todos antifascistas, ¿no?, los judíos italianos, también los itinerarios son muy variados, ¿no? Treves, por ejemplo, se vuelve, Mondolfo se queda, digamos así. Hay una dimensión también, no por hacer una defensa de lo que se llama el individualismo metodológico, pero hay una dimensión bastante irreductible, personal, que nosotros tratamos de organizar en esquemas o tipologías o itinerarios, una cosa, algo así. No sé si contesté algo lo que preguntaste, pero bueno. No, Beatriz, creo, bueno, no sé.
Bien, yo no diré nada sobre la conferencia porque estoy de acuerdo en general con ella, y más me complace que hayas atendido la sugerencia de los organizadores de enfrascarte en la vida de Ciovane y los exiliados, porque creo que lo has planteado muy bien y estoy de acuerdo en general en todo el esquema que has diseñado. Yo solo haría algunos apuntes para profundizar la discusión, no para aclarar, ni mucho menos.
Si son para aclarar, bienvenidos.
Lo primero, la Revolución Libertadora, que sobre la que ha preguntado Pilar, yo creo que ellos, eso se ve por los epistolarios, la vivieron bastante entusiastamente, con mucha alegría. Hay algunas referencias, por ejemplo, en el epistolario de Carmen Muñoz, la mujer de Dieste, que dice exactamente, estamos muy contentos, ahora José Luis Romero es el interventor, a Rafael le van a ofrecer en La Plata una cátedra, no sé de qué, Babini nos ha ofrecido no sé cuánto, Baudisone, ya no sé qué, Frontini, que estuvo preso, está libre, en fin, que ellos la vivieron bien. Pero, aparte de eso, yo creo que tuvo poca influencia en su propia vida diaria, porque la diferencia entre los años anteriores y posteriores es muy pequeña. Hay gente que se va de España, de la España franquista, a Argentina en los años 50, con Perón, y gente que vuelve después de la Revolución Libertadora. Es decir, que esa divisoria es suave, me parece, ¿no? Y propio Dieste, que tú has mencionado, entra un poco antes de la Revolución Libertadora y, en cambio, sale con Ilía. O sea, con Frondizi, mejor dicho. No con Ilía. Estando en el gobierno y sale un día que él retorna de la editorial Atlántida, llega a casa y le dice a Carmen, Carmen, nos vamos. Así de simple. Nos vamos, ¿y por qué? Porque quiero ver el mar de Riancho. Bueno, es una razón bastante poderosa. De modo que, ¿a qué conduce? Que la relación de los exiliados con el mundo político argentino era muy suave. Ahí hay un punto que no sé si luego Luis Alberto lo va a aclarar o va a explicarnos esto, pero creo que de una forma deliberada no se colocaban ahí, ¿no? Otro apunte, y esto me parece muy más importante, y es el asunto de las división por etapas de las experiencias de los exiliados. Claro, esto es obvio, ¿no? Y el punto fundamental son los años 48-49. Y aquí Seván es un ejemplo de amagar y no dar. Es decir, que es consciente de lo que debe hacerse, pero porque no tiene otras oportunidades, o porque no quiere, o porque no puede, o por lo que sea, no lo hace. Es decir, quiere volver, pero no vuelve. Otero Espasandín, que ha dado el paso a Estados Unidos, le dice sistemáticamente, Luis, vete a Europa, cambia, me alegro que vayas a París, aunque sea con motivo del Congreso de la Cultura, y a ver si ahí tienes oportunidades y ves otro mundo. Buenos Aires no es para ti. Otero Espasandín está haciendo gestiones para colocarlo en Estados Unidos, en alguna universidad, en fin, incluso interviene con algunos amigos galeristas, en fin, no fue posible. Entonces el año 48-49 es muy duro en este sentido. Pero lo que quiero decir es que lo que les pasa a los exiliados gallegos les pasa a muchos otros exiliados, por ejemplo, en España. Es cuando empiezan a volver los exiliados de Madrid, de Cataluña, de algún vasco. En un libro reciente que es bastante provocador, aunque no se puede sostener, quizá no estemos de acuerdo en todas sus conclusiones, que es el de Jordi Gracia, que acaba de publicar, sobre el exilio y desde el punto de vista cultural, que se titula A la intemperie, relata el hecho de algunos intelectuales catalanes que vienen en los años 40. Y hay gente que dice, pero ¿cómo es posible que Joan Oliver vuelva? Es un traidor. Y otros dicen, pero ¿cómo puedo reconstruir nuestra idea de España y contribuir a mejorarla si no vuelvo? Entonces, aquí hay un conflicto que yo creo que es muy interesante. Y el punto esencial es que, tú lo has dicho muy bien, al fracasar todas las perspectivas viene la pulsión de reconciliación, o de enlace, mejor dicho, de enlace con el interior. Aquí se sucede con el Grupo Galaxia y luego con otros, ¿no? Ya el viernes algo diré de esto, ¿no? Pero hay un ejemplo paralelo que podría ser indicativo, que es el papel que desempeña Camilo José Cela. Y no es persona que sea de mi devoción desde el punto de vista personal, pero Camilo José Cela dirigió durante muchos años una revista emblemática que fue Papeles de Son Armadans. Y Papeles de Son Armadans publica casi todo el exilio. Es capaz él, antiguo censor, y probablemente censor en ejercicio entonces, todavía, es capaz de que publique Alberti, Cernuda, Américo Castro, Guillén, y le escriben, se acaba de publicar su primera fase del epistolario, y las cartas que le escribe don Américo Castro, don Jorge Guillén, Rafael Alberti, María Zambrano, Cernuda y Tutti Quanti, son verdaderamente asombrosas. Es que se ponen casi como felpudos de Cela. Es decir, que hay una voluntad de retornar, y esa voluntad de retorno y de entenderse con el interior, que es más, se hace sobre todo en la vía de la cultura. Porque la política es más difícil. Y ahí Seoane y los exiliados gallegos tienen también esta propia posición. Por eso me complace mucho esta visión que das desde fuera, pero que creo que encaja muy bien en la tendencia que es interpretativa, en el enfoque que ahora creo que se está abriendo en torno a exilio interior, menos maniqueo de lo que fue en el pasado. Yo, por lo menos, defenderé esta propia posición, ¿no? Finalmente, una observación que es una pregunta o ampliación. En el texto tuyo, creí advertir que Seoane, a pesar de sus esfuerzos, no había tenido éxito en la Argentina. Creí advertir alguna frase así, en pasando. Ahora, en tu exposición, no aparece de ese modo. Entonces, tengo una duda sobre eso. También tengo cierta opinión, pero no es una opinión, es una opinión fundada, pero no definitiva. Y es que Seoane se puede considerar, ayer lo hemos visto a través de lo que ha expuesto, por ejemplo, Beatriz Arlo, ya solo los murales, las exposiciones, su compromiso con la cultura argentina es muy alto. Es decir, que se puede decir que tuvo éxito. Pero sus corresponsales también insisten mucho en que Luis, no sé, como valiendo tanto como vales, no se te reconoce lo suficiente. Y ahí hay un punto que, claro, mejor lo explicarán los expertos en historia del arte y eso, ¿no? Pero él nunca renunció a la raíz argentina, nunca desdeñó ese componente, siempre lo valoró mucho la ciudad de Buenos Aires, hace verdaderos ditirambos de la ciudad de Buenos Aires, que es la segunda o tercera capital cultural del mundo, que hay cines, teatros, galerías. Imagínate, hoy se han estrenado 70 películas, 70 obras de teatro, lo que sea. Dice constantemente lo mucho que es Buenos Aires, lo mucho que significa Buenos Aires y lo cómodo que está. Pero al propio tiempo no está allí. O sea, está y no está. Entonces, bueno, y hay una, yo no sé si es una pequeña contradicción en lo que yo creí leer en tu texto y lo que tú acabas de decir. No. Ya no, creo que es suficiente.
Sugiero que agrupamos las preguntas y luego contestas tanto la de Ramón como la de Beatriz, ¿te parece? Y bueno, cerramos el...
Era una pregunta muy breve en una dirección que ya planteó Ramón. Es decir, ¿qué si bien vos matizadamente pones muchos factores de los comienzos, de los regresos de los exiliados, le das una relevancia al peronismo? Lo que sería interesante saber es qué pasó en los otros países donde no hubo peronismo. En el mismo periodo volvieron, porque ese es el periodo donde Buñuel, que está muy bien y que es considerado un héroe nacional, en México, trata de volver a España y trata de volver a firmar en España, es decir que quizás lo que está transcurriendo ahí es un tiempo que no es biológico, sino cultural, que lleva a los exiliados. Y que en la Argentina coincide con el peronismo, porque todo parece coincidir con el peronismo en la Argentina. Pero habría que ver en otros países de América Latina donde no hubo peronismo si no estaba sucediendo lo mismo. Porque en realidad en España, con cosas como la de Cela, y con el tiempo que había transcurrido de exilio, muchos artistas decían, tengo que volver o a filmar o a pintar o a escribir a mi tierra. Eso por un lado. Por otro lado, en la cuestión del éxito, me parece que vale la pena suscitar. Los 50, 60 es un momento donde cambia la definición de éxito. Es decir, había un éxito, tanto en literatura como en artes plásticas, como en teatro, salvo el teatro popular. Había un éxito del cual sin duda Seoane tenía una porción considerable. Pero esa definición de éxito está cambiando, hasta eclosionar y cambiar del todo en los 60, con un desarrollo muy fuerte del mercado, con una espectacularización del arte en los medios de comunicación. Entonces, quizás gente que esté escribiendo desde otros países o desde Estados Unidos muy notablemente, estén ya con su patrón de éxito cambiado. Mientras que Seoane lo están acusando dos figuras de éxito, dos patrones conceptuales de éxito. Esto, digamos, como hipótesis, que sin duda está cambiando, no es una hipótesis, que está cambiando la idea del éxito en el mundo del arte, está cambiando. se está espectacularizando, como diríamos hoy, más mediatizando. Los hombres que vienen de la vieja idea del éxito, que es vivir de su arte, ser auténtico y tener una existencia decente, pero no convertirse en millonarios tomando champán, están asediados también por la nueva idea que está emergiendo. Y entonces ahí donde están como desconectados de lo viejo y de lo nuevo, están en esa transición. Esto sí habría que ver si funciona o no funciona para Giovanni, pero sin duda que funciona para el mundo de la plástica argentina, que en los 60 ya empieza a funcionar con la nueva idea de éxito, es decir, la idea de la espectacularización del artista, digamos.
Déjame estas dos, porque, porque si no, hay demasiada carne aquí ya, en mi cabeza no metáfora argentina. No, sobre, porque se vinculan mucho las dos conjuntos de observaciones. Sobre el involucramiento en la política argentina. Yo ahí, de todas maneras, no quiero argumentar con el contraejemplo, pero lo podemos poner, que es Varela. Varela se pasa del Partido Comunista Español al Partido Comunista Argentino. Entonces, yo ahí quizás establecería diferenciaciones según los casos. En aquellos, y también esas diferenciaciones me parece que incluyen aquello que podemos llamar artistas, en las cuales la dimensión de la militancia, de la política, ocupa una parte de su experiencia, y aquellos en los cuales podemos ver como la política en el centro de su actividad. Yo creo que ahí, más allá de que uno puede decir que el artista hace política a través del arte, etcétera, se puede decir muchas cosas, ¿no? Pero creo que ahí no sé lo suficiente como para dar una respuesta. Sobre la revolución libertadora, la carta de Carmen Muñoz, que vos, es muy parecida a la de Giovanna Fernández del Riego, que dice lo mismo. Tenemos nuestros amigos, está José Luis Romero en la universidad, etcétera. Esto abre una serie de posibilidades y un clima, yo digo un clima, una sensibilidad, que es mejor que estén los amigos a que estén los enemigos. Eso, más allá de que los enemigos me persigan o no me persigan. Ahora, que eso no influya decisivamente sobre, esto no es la caída del fascismo y vienen los exiliados, no es eso. Eso es evidente que a mí me parece que no está en esos términos la cuestión. Está en los términos en lo que yo definí como una de las cuestiones que son importantes para los exiliados, que es la sociabilidad. Yo creo que la sociabilidad mejora el clima de sociabilidad. Ahora, sobre qué se van, una cosa que vincula con lo que dice Beatriz. Yo diría dos cosas. Una es, también hay una especie de aproximación hacia Europa, sobre todo mientras se espera que el franquismo caiga. También eso puede correlacionarse, ¿no? Que sea segunda mitad de los 40. Entonces ahí también hay un posicionamiento, digamos así, ante lo que se espera que es un desenlace inminente con relación al régimen, que me parece que hay que considerar. Lo que yo quise señalar era que así como la Argentina es un lugar de reexilio al comienzo, o sea, gente que va a otro lado termina aquí, en Argentina. Luego, parte de esa gente va a otro lado, más allá de los que vuelvan a España o tengan España en su horizonte, ¿no? Entonces hay una circulación, yo creo que esa circulación, el ejemplo más emblemático es, yo diría, aún más que México, yo creo que es la República Dominicana, ¿no? O sea, creo que hay climas y esos climas orientan desplazamientos. Había un lindo cuento breve de Carpentier que se llamaba El Camino de Santiago, ¿no? Las personas que iban y venían buscando lo que no iban a encontrar luego segunda cuestión, el éxito. Creo que ahí me leíste mal. Yo lo que creo es que... ¿O me leíste mal? Hay una cosa muy interesante que planteó Beatriz. Yo lo vería de otro modo. Cada uno tiene su pedazo de biblioteca. Yo siempre veo eso en función de Merton, un grupo de referencia. O sea, para mí, el éxito de una persona deriva de cuál es su grupo de referencia, o el grupo que toma como referencia para medir su propio éxito. ¿Se entiende? Es decir, no es el éxito que yo puedo medir objetivamente, diciendo, bueno, hizo tantos murales, tiene tal visibilidad. Eso es una cosa. Ahora, si la persona, pongamos un pintor cualquiera, se compara con Picasso, su grupo de referencia es Picasso, va a ser considerarse a sí mismo menos exitoso que si toma como grupo de referencia a Antonio Berni, por poner dos ejemplos arbitrarios. Entonces, el grupo de referencia yo creo que es el que da el grado de satisfacción en el fondo, o es una de las dimensiones que da un grado de satisfacción con respecto al éxito. Yo digo, si nosotros lo objetivamos, yo creo que Giovanni es un hombre exitoso y que más bien hay también una idea de que en él, de que es exitoso allá, pero menos acá. Y a lo mejor su grupo de referencia está acá. A lo mejor, ante quienes, que eso pasaba con muchos inmigrantes, ¿no? Hacían dinero, pero no les servía el dinero allá, tenían que mostrarlo acá. O sea, uno diría, paradójicamente, Buenos Aires son las tres grandes capitales, pero a lo mejor para él podía ser más importante. No quiero entrar sobre terrenos sobre los que no conozco, pero en sus cartas hay una cierta amargura con relación al nivel de reconocimiento que él tiene en Galicia, o no tiene en Galicia. Eso en relación con lo que han dicho, que de todas maneras, en principio, creo que la sugerencia de Beatriz de comparar con otros exilios me parece importante, a partir de que no hay paraísos, ¿no? No hay paraísos, y esto quiere decir, no hay un paraíso en Francia, no hay un paraíso en México y no hay un paraíso en la Argentina. Hay situaciones cambiantes, hay algunas cosas en un lugar y algunas cosas en otro. Y ahí hay, en esa dinámica, una ponderación que hace que las personas se vayan moviendo, ¿no?
Una pregunta más, breve, por favor.
Quiero acotar solamente algo que suma a todo esto que se planteó en la circulación ahora de comentarios y que tiene que ver con tu propio trabajo, que me pareció una de las cosas que planteaste al comienzo y que me parece que tal vez es la hipótesis de donde seguir pensando a Giovanni, que es esta doble condición que de algún modo él está teniendo en Buenos Aires, que es la de exiliado, pero también la de migrante. O sea, él tiene una inserción muy fuerte dentro de la colectividad que no la tiene, por ejemplo, Francisco Ayala. Sí. El caso de Francisco Ayala es un tipo que tiene una inserción académica muy, muy poderosa y bastante rápida y reconocimiento, y de hecho instala en la Facultad de Sociología una línea de trabajo, derrama sus propuestas teóricas de una, y fundando incluso un camino, y sin embargo no se encuentra arraigado. O para ir a ejemplos más de mi medio, de la escena artística, el caso de Ángeles Ortiz o de Maruja Mayo, que son tipos que yo creo que en buena medida, porque les falta esa otra pata que vos planteás en Sebane, esta doble condición de exiliado pero también de emigrado, de estar en relación con estas redes de la emigración, hace que en el 49 se vayan todos. O sea, Maruja Mayo se va un poco antes, Ángeles Ortiz se va en el 49, y él se va a París, pero no se queda en París como Ángeles Ortiz vuelve. Y creo que ahí hay una clave.
Se va Colmeiro
trabajo.
También, ¿no?
Claro, Colmeiro también se va. Y hay una clave que me parece fundamental en tu trabajo, que es esta doble condición de Sebane.
Eso es, digamos, ahí yo haría una, digamos, estoy de acuerdo con esta precisión. Todo exiliado es también un emigrante. Esto va de suyo, o sea, presenta los mismos, encuentra los mismos problemas. Luego, hay un tipo de exiliado que se vincula con las comunidades de emigrantes y otros que no.
En el caso de Seoane, es casi un ejemplo que nosotros lo podíamos poner en las antípodas de otros exiliados de esa época, que están completamente lejos. Conozco algunos casos para los judíos italianos, ¿no? Despreciaban a estas colectividades de inmigrantes italianos, o sea, no les interesaban, y por otro lado tenés una persona como Seoane que se involucra activamente, con una pedagogía muy iluminista. Es muy interesante leer la transcripción de las emisiones radiales de Galicia Inmigrante, donde hay por un lado toda esta dimensión de que no queden en el olvido los gallegos, el gallego que contribuyó acá o allá, o en la Revolución de Mayo, todo esto junto con un discurso universalista, ¿no? O sea, esa lo que llamaríamos una perspectiva nacionalista en el sentido de galleguista, junto con una perspectiva culturalista que hace a esta tensión y especie de confluencia entre estas dos vías, ¿no? La vía de la cultura de la izquierda y la vía de la cultura nacionalista. Y eso se refleja muy bien. Ahora, a mí me parece que al final es como si Seoane hubiera podido decir, los otros tenían razón, yo me metí aquí con esto para machacar, y ahí sí yo no creo que él viera esa actividad enorme que realizó hacia la comunidad emigrante como exitosa, no me parece. Pero bueno.
Bien, bueno, pues hacemos una pausa de 20 minutos para el café.